Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Comienza En Concreto Contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
Hola, buenas tardes, soy Mariel Zúñiga. Les presento su noticiero En Concreto Radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en ¿Cómo van los créditos? Conozcamos qué nos dice el director del Banco Now respecto a su reciente lanzamiento y cómo va dándose a conocer. También veamos el panorama de los créditos para los desarrolladores de proyectos inmobiliarios y de vivienda con Manuel Montellano, director de Banca Empresarial de Banco Mifel. Aquí comenzamos, En Concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus recomendaciones en este momento al chat. @ Mariel Zúñiga guión bajo en Twitter y en todas nuestras redes de En Concreto. Conéctate de esta manera. Esperamos tus comentarios, tus dudas, recomendaciones de qué quieres o a quién quieres escuchar en este espacio. Aquí comenzamos. Resumen y agenda de la semana.
Resumen y agenda de la semana.
Hola, esta es la agenda y resumen de la semana. Vivienda. Ante crisis de vivienda en la Ciudad de México, Cuernavaca y Valle de Bravo, son vistos como opciones para adquirir un inmueble. Así lo precisa el portal propiedades.com. Así, alrededor de la Ciudad de México, existen regiones que han desarrollado una oferta inmobiliaria para atender la demanda, la cual, al no encontrar opciones asequibles dentro de la capital, busca otros mercados, como pueden ser estas plazas que, más allá de verse como sitios de descanso, han buscado generar las condiciones para ofrecer vivienda. Inmobiliario. México se encuentra ante un escenario importante para la industria inmobiliaria. Ignacio Lacunza Magaña, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, comenta que las inversiones comerciales e industriales serán unas de las de mayor crecimiento para el sector. El presidente apunta que el actual contexto político internacional permitirá a México albergar empresas europeas, gracias a la atractiva conectividad que hay entre el país, Estados Unidos y Canadá. Además, el recién anuncio de la llegada de Tesla al país representa un aspecto clave. Turismo. En el primer bimestre del año, México recibió 3.7 millones de turistas extranjeros, cifra que representó un incremento de 23.4% respecto al mismo periodo del año pasado, informó este domingo la Secretaría de Turismo. La mayoría de los viajeros provino de Estados Unidos, Canadá y Colombia, agregó la dependencia en un comunicado. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo que en el periodo de referencia, Cancún, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y Puerto Vallarta fueron los aeropuertos que recibieron el mayor número de turistas internacionales, con 2.739 millones. Más de turismo. México inicia la Semana Santa con la expectativa de ingresos superiores a los 160 mil millones de pesos, en medio de un repunte en el consumo interno que abonaría niveles de recuperación prepandemia en el sector de los comercios, servicios y turismo, pese a retos como la inseguridad y la inflación. En entrevista con EFE, el presidente de la Conferencia de Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo, con Canaco Servitur, Héctor Tejada, resaltó que la celebración católica durante este 2023, tras la eliminación de las medidas restrictivas por la contingencia sanitaria por el COVID-19, supondría un beneficio económico como no se había visto en 3 años. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy John Marilo Yazúñiga y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga.
Resumen y agenda de la semana.
Y ahora, en la sección de ¿Cómo van los créditos?, recibimos con gusto a Luis Pineda, director general de Banco Now. A un mes y días del lanzamiento del primer neobanco en México. Escuchemos.
Dígame, por favor, ¿cómo va? O sea, ¿tiene un mes?
Sí,
ya un mes, ¿no? El lanzamiento, ¿sí? ¿Y qué recepción hay?
Mira, ahorita tenemos ya 30,000 clientes.
¡Wow!
Estamos teniendo más de 250 diarios. Ajá. Y eso pues habla de que hay un buen recibimiento, ¿no? Lo cual nosotros muy contentos de que así sea. Y te diría, no estamos nosotros saliendo a vender, o sea, los esfuerzos de comercialización no están siendo el foco del equipo. Simplemente es captar una necesidad que ya existía y que simplemente nosotros pusimos el producto que el cliente ya pedía.
Oye, o sea, no están buscando, dices, ¿no? Al llegar al cliente por cualquier modo.
No, nos estamos yendo conservadores.
Solamente se mostraron.
O sea, nuestro enfoque ahorita sigue siendo el producto, es desarrollar a llegar a que tengas la mejor experiencia y que cumplamos los tiempos que nosotros nos planteamos para desarrollar lo que se viene. Por eso es que hoy tenemos ya la cuenta nivel 2. En mayo ya empezamos a pilotear la cuenta al nivel 4, que es la ilimitada, la que solo los bancos te pueden dar. Y también ya estamos piloteando la tarjeta de crédito, que esa se viene para el segundo semestre. O sea, ahí está nuestro foco. Obviamente sí, en darnos a conocer, en, por ejemplo, el tener presencia aquí, que nos invitaron para la convención. Pero realmente no estamos gastando mucho dinero en comercialización. O sea, sigue siendo todavía la oferta de valor.
Ok. Oye, ¿y cómo ves la competencia, Luis? O sea, porque aquí uno de los títulos justo de la convención es neobancos, bancos digitales, la competencia o complementación con las fintech, ¿no? O sea, como todo el tema tecnológico. ¿Cómo ves la competencia?
A ver, le damos la bienvenida a la competencia. O sea, no, nos gusta mucho que los bancos tradicionales por fin están haciendo lo que durante mucho tiempo el cliente pedía, que era digitalizarse, que era pues no centrarse en su producto, sino en el cliente, en la experiencia digital. Y están haciendo su esfuerzo y se reconoce. Me da mucho gusto que aquí puedas convivir con empresas de tecnología, con algunas fintech. Me gusta muchísimo que la narrativa que de repente nosotros empezamos a hablar, que es un banco que nace siendo digital, que tiene lo mejor de los bancos, lo mejor de las fintech, de repente ves al CEO de Banorte hablando del exactamente el mismo concepto, el de Santander, con sus bancos digitales que se vienen, ¿no? Entonces creemos que nos estamos anticipando algo que va a ser la narrativa este mismo año.
Ajá. Y su target, recuérdanos por favor, recuérdale a nuestra audiencia, ¿quiénes son su target? ¿Quién es ese público? Porque al hablar de bancos, ¿no? De todo el tema de aplicación y banca digital, pues hablamos de las nuevas generaciones, ¿no? Básicamente que millennials, centennials.
A ver, hoy teníamos una buena parte de millennials. De hecho, nuestro cliente hoy es un cliente de entre 25 y 34 años. Pero eso es normal, porque cuando lanzas algo nuevo, normalmente una disrupción, pues están los famosos early adopters, que son esas personas que están conectadas. A ver, si nosotros decimos que nosotros nacimos digitales, pues hay personas que ya se presentan a sí mismas como digitales nativos, ¿no? Cuando incluso abres una vacante, ¿no? Son ellos con quienes de inmediato conectas. Pero no son los únicos, ¿eh? O sea, Now es para todos. O sea, Now hoy no te pide ingresos mínimos. Con que tú tengas una CURP, con que existas en la base de datos de CURP, ya puedes llevarte un banco digital. Y eso es bancarizar, eso es inclusión, ¿no? Da un producto bancario. Cuando se venga la familia de tarjetas de crédito para el segundo semestre, lo mismo, va a haber tarjetas de crédito para todos. O sea, tengas o no tengas historial, tengas mal historial o tengas buen historial, quieras un producto mejor que el que ya te ofrece un banco, lo vas a tener Now.
Ajá. Oye, y así como se habla de la inversión en tecnología, ¿no? Para generar nuevos productos, la nueva tarjeta, el nuevo banco en general, pero también se tiene que hablar de inversión para proteger.
Sí.
¿No? Entonces, ciberataques, hackeos, todo este tema, ¿qué tanto es? O sea, ¿se invierte lo mismo?
Probablemente hasta más. O sea, una de las razones por las cuales hoy no te puedo dar la tarjeta de crédito, que es esta, o sea, yo ya la tengo en mi bolsillo, en mi cartera, yo ya la uso para todo, pero es un piloto, ¿no? Es porque estamos haciendo lo que le llamamos el hacker ético, ¿no? todas las funcionalidades que lanzamos en Now, nos hackeamos nosotros primero, contratamos hackers de la industria, hackers afuera, hackers tenemos también algunos, y ponemos a ver, encuéntrale una vulnerabilidad, o sea, vulnéralo, tíralo, ¿no? Y cuando lo hacen, detenemos, corregimos, va para atrás y hasta que no corrijamos, pues no salimos. Entonces, nos tomamos la ciberseguridad en serio. No solamente eso, sino también estamos trabajando en certificaciones en ciberseguridad y manejo de protección de datos, manejo de datos. Tenemos tecnología, tenemos un bus de datos, que es una plataforma, digamos, que te conecta distintos niveles de tecnología dentro de Now para ofrecer el servicio al cliente. Pero que también tiene varios candados de seguridad para que alguien no se pueda meter, no se pueda parar en medio a sacar datos, a sacar información de cuentas. O sea, básicamente es buena parte de nuestro tiempo, lo dedicamos a eso.
Exacto, es tiempo
y recursos, claro, y talento.
Exacto, exacto. Y bueno, pues tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. Oye, y bueno, a propósito de metas, recuérdanos cuáles son parte de las perspectivas que tienen.
A ver, creemos que sin problemas debiéramos estar trayendo 1,000,000 en año y medio, 1,000,000 de clientes. Y principalmente orgánico, es decir, por ahí salió que algunos bancos tradicionales, uno en especial, perdió 1,000,000 de clientes netos en un año, ¿no? ¿A dónde se están yendo esos clientes? Pues algunos dirán, yo ya me harté de la banca tradicional, me voy a la fintech, pero cuando llegan a la fintech dicen, no, pero aquí no me dan la seguridad de un banco, ¿no? O sea, lo estamos viendo ahorita en Silicon Valley. O sea, el gobierno dijo, oigan, no se preocupen, era un banco y yo te respaldo, ¿no? Y ahí está la ventaja de tener tu dinero en un banco. El problema es cuando el banco te hace ir a una sucursal, te pide identificaciones, te pone imposible hablar con un humano. Eso es la parte que el cliente ya no quiere de la banca. Now tiene eso, tiene la seguridad y tiene el servicio como de una fintech.
Ajá. Oye, y bueno, pues eso es una meta bastante ambiciosa. Me gustaría nada más que me dijeras si hasta ahorita, con su recién nacido, ¿no? Banco, ya tienes más o menos, ¿qué te pide el público? ¿Qué está prefiriendo? ¿Cómo ves las tendencias?
Es abrumador la cantidad de peticiones que tenemos de la tarjeta de crédito. Y lo que decimos es, lo estamos trabajando, va a estar listo pronto, y cuando esté listo, cuando esté publicada, es porque ya pasó los ciberataques propios, los éticos, cuando ya el servicio al cliente es el que cumple con nuestros estándares, la aceptación, la imagen, todo. O sea, el producto va a estar listo y que sea para todos. Te diría, el 90% de las peticiones vienen en ese sentido.
Ah, mira, qué interesante. Oye, y hablando de fintech, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Sumar, ustedes ahorita van naciendo, ¿no? Pero está la competencia allí, hay fintech que compran bancos, hay bancos que compran fintech.
No, a ver, yo te diría, las fintech las tenemos en el radar, no los vemos como competencia porque son cosas distintas. Al contrario, les hemos aprendido, ¿no? Les hemos aprendido que la navegación tiene que ser intuitiva, que de los bancos te puedes ir para adelante, para atrás, que no tienes que estarte metiendo a menús, que no tiene que haber un instructivo para saber usar tu banco, como antes ocurría. Antes te daban una aplicación y te daban un libretito para que aprendas a usar la aplicación. Las fintech nos han enseñado a que no, o sea, es intuitivo, es nativo, es humano. Y eso se ha aprendido muchísimo del lado de ellos.
Entonces, bueno, no se descarta en algún momento más adelante, quién sabe, si puede haber alguna complementación, pero es una competencia sana.
Hoy tenemos, por ejemplo, el pago de servicios, lo hacemos con una empresa de tecnología que nos pone esa carretera, que de hecho ya fue adquirida por Mastercard, ¿no? Entonces, definitivamente hay empresas de tecnología que han hecho cosas muy buenas. Y no es nuestra visión tener tantas alianzas, porque queremos tener nosotros el control del servicio, del producto, de la transaccionalidad y de los costos. Entre más proveedores, más partners tengas, más sacrificas tu margen y en algún momento se lo trasladas al cliente. Si hoy queremos que Now sea para todos, pues yo tengo que poder mandarte el plástico y no cobrártelo, ¿no? Entonces tengo que cuidar mucho mi estructura de costos también.
Claro. Oye, y más adelante nuevos productos, ¿no?
Sí, claro, la cuenta nivel 4, que es la ilimitada, con un proceso totalmente digital de apertura, va a estar piloteada la empezamos a pilotear en mayo. Probablemente el mismo mayo o el siguiente mes ya la tengamos libre al público. Se viene también un factor de autenticación mucho más padre que el del teléfono que se te manda, el mensaje de texto. Se viene una familia de tarjetas de crédito donde va a haber tarjetas de crédito para todos. Y eso va a estar muy interesante también. Y algunos nuevos gadgets de más de usabilidad que se vienen este mismo año.
Muy retador, Luis, pues bueno, mucho éxito.
Al contrario.
Vamos dándole seguimiento de que lo vimos hacer y lo que va avanzando en el proceso. Ya nos platicarás también de las nuevas exigencias, del contexto, ¿verdad? ¿Qué nuevos retos les impone?
Claro que sí, con muchísimo gusto, Marilyn.
Muy interesante cómo avanza, ¿no? Sobre todo con las nuevas generaciones, el banco neo digital, el banco digital, donde no hay que ir a ningún lado a hacer trámites, sino todo se hace a través de tu app, de tu celular, etcétera. Y bueno, pues te invitamos a conectarte en las redes sociales, aquí nuestro podcast, acuérdate, siempre está presente, lo puedes escuchar cuando a ti te plazca, cuando más te convenga, pero estamos 13:30 horas en Spotify, también en otras redes sociales.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Sí, por supuesto. Puedes consultarlo en las redes en concreto.
Resumen y agenda de la semana.
Ya estamos aquí de regreso. Ahora hablaremos de un tema que les interesa a los empresarios que desarrollan proyectos inmobiliarios, sobre todo de vivienda en el país, y también industriales, ¿por qué no? Hablando del nearshoring, que está en boga y que ya también muchos están enfocados a comprar terrenos, desarrollar parques, naves y bodegas industriales en México. Veamos cuál es el anaquel de créditos que les ofrece Banca Mifel. Escuchemos.
Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí, en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga, y en concreto contigo siempre está realmente buscando que los líderes de la industria estén cerca de ti para darte sus mejores recomendaciones y que tú tomes las mejores decisiones. Así que hoy te presento con gran gusto y por primera vez en concreto a Manuel Montellano. Él es el director ejecutivo de Banca de Empresas de Mifel, justamente, y también es el presidente de la Comisión de Negocios Crediticios en la Asociación de Bancos de México, ¿correcto?
Correcto, María.
Bienvenido, Manuel. Nos da mucho gusto platicar con un nuevo jugador tan importante en una coyuntura también que es muy especial para todo el país. Es importante el crédito empresarial, sobre todo, y de lo que vamos a hablar ahorita, que es el famoso nearshoring. Y bueno, yo quiero preguntarte, Manuel, venimos de un 2022 que no sé, en crédito hipotecario conozco muy bien los números, ¿no? Fue un buen año, no tan el récord como en el 2021, ¿verdad? A pesar de la pandemia, se logró tener una colocación bastante interesante y el ticket promedio allá ya superó los 2 millones de pesos. Entonces, eso es también muy, muy relevante. Este año se espera un buen crecimiento por allá, que siga más o menos el ritmo, y si las tasas ya tocaron su techo, las tasas de interés, pues bueno, la colocación va a crecer. Esto es en el terreno individual, el crédito para que las personas adquieran su inmueble, su vivienda, que hoy por hoy, como lo comentan algunos financieros, es el patrimonio, ¿verdad? El activo más importante de los mexicanos. Cuéntanos tú, ¿cuál es el panorama, por favor, en el crédito empresarial? Y luego le entramos al crédito puente.
Claro, mira, María, yo creo que el crédito, como sabes, es un detonador del desarrollo de los países, de las empresas. El crédito siempre apoya, ¿no? Que hemos tenido pues un entorno bastante adverso en el tema de que no nos esperamos una subida tan alta de las tasas de interés. Y obviamente, pues eso repercute, número uno, pues en los en los niveles de rentabilidad de las empresas que ahora tienen que pagar un costo financiero mayor. Y obviamente en las decisiones que puedan tener las empresas para adquirir un crédito, ¿no? Dado que, pues tú sabes, los créditos se pagan con flujos. Si el flujo se contrae, que estamos en, digamos, en la tormenta perfecta, pero no va a pasar nada y seguramente este barco que se llama México va a salir adelante. ¿Pero qué es lo que estamos viendo? Bueno, por un lado, ha habido inflación, lo cual te suben los costos, la mano de obra, los insumos, y obviamente pues tu utilidad operativa se va haciendo más pequeña. A eso súmale que tienes un costo financiero mayor, pues esto pues te provoca un cierto desajuste. Y vamos a ponerle otro componente, María, que no esperábamos, para las empresas exportadoras nada más, que el dólar ha estado por niveles de abajo de prepandemia, ¿no? Que esto nadie lo esperaba, obviamente, para los que exportan, pues significa una contracción de sus ingresos con una reducción en sus, o un aumento en sus costos y una contracción en sus utilidades. Sin embargo, el crédito siempre te va a ayudar y siempre va a ser un detonante del negocio, ¿no? Y un detonante del desarrollo. Lo que sí es muy importante que las empresas pues tomen de una manera conservadora los créditos, que puedan los financiamientos ser acordes con sus flujos. ¿Qué vemos en el 2023? Bueno, pues seguramente seguirá el dinamismo que hemos tenido. Creemos que las empresas van a seguir, aunque más conservadoramente y más pensando sus decisiones, van a seguir tomando crédito. Te voy a dar un dato. El crédito en general en el sistema financiero mexicano en el 2022 creció a niveles de 12.5% aproximadamente. Banca Mifel creció a niveles de 16%. Esto obviamente pues ha venido derivado de número uno, te diría, la confianza que tienen pues nuestro cuadro directivo y nuestro cuadro accionario en México, y también que estamos seguros que, pues mira, con los niveles que traemos controlado, vemos ahora un empresario más conservador. Si tú ves los niveles de IMOR, a pesar de la gran crisis que tuvimos con la pandemia, pues no han rozado ni los niveles de 94 ni los niveles de 2008. Entonces hoy vemos un empresario más consciente de las decisiones que toma, mejor preparado y con una historia que nos permite tener niveles de IMOR pues bastante manejables. El IMOR del sistema financiero es aproximadamente de 2.1%. Banca Mifel, para la parte de crédito empresarial, traemos 0.9%. Y hay segmentos de negocios en los que ni siquiera tenemos cartera vencida. Entonces, eso nos da mucha confianza en que podamos tener una cartera sana y que nos permita seguir creciendo y seguir tomando al interior del banco las decisiones adecuadas de crédito.
Ok, oye, pues pinta muy interesante Banca Mifel creciendo, y me consta, ¿verdad? Me consta, ya los visité en una de sus oficinas, ¿verdad? Donde está el director general aquí en Ciudad de México, que va creciendo un equipo, además los felicito, muy unido, muy entusiasta, muchos jóvenes y también expertos, ¿verdad? Oye, ¿y cómo está el crédito puente en este sentido? Porque tenemos la impresión de que también están dejando de tomar crédito, ¿no? Pues están viendo que se encarece todo, para empezar, pues el tema de los materiales de construcción, para infraestructura, ¿no? No solamente para el mercado inmobiliario, la construcción de edificios de oficinas o vivienda, sino en general para la infraestructura. Se han caído los proyectos, ¿no? No están en todos los constructores. Los más importantes están a cargo del gobierno y ellos, algunas empresas, pues participan allí. Algunas, pero no todas. Entonces, como que esto ha desanimado un poco el crédito. Es la percepción que tenemos. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que los números hablan por sí solos. En el 2022, el crédito puente creció a niveles de 14%. Dimos un dato anteriormente que el crédito en general había crecido 12%. Ajá. El crédito puente crece a niveles de 14%. Sí. Esto es derivado, obviamente hay un déficit de vivienda en el país. Hay zonas que están creciendo porque esta pandemia, Mariel, nos ha movido a todos. Sí. Hay gente que ha salido ya a otros estados. Y que esos estados están creciendo y requieren viviendas, diría, de todo tipo, desde las de interés social hasta las residenciales, ¿no? Entonces, lo que vemos en el crédito puente, pues, va a continuar el dinamismo. Hay hay obviamente polos de desarrollo, como es la Ciudad de México, que aquí pues siempre decimos que se vende todo, ¿no? Aunque esté mal hecho, todo se vende en la Ciudad de México por el déficit de vivienda que tenemos. Pero está, por ejemplo, Monterrey, que es uno de los principales, estados que hacen crédito puente, y tienen otra gran, gran ventaja, que están a pleno empleo en Monterrey, ¿no? Entonces esto permite pues tener aunado a que las tasas de interés que bien platicamos, Mariela, ahorita que han subido, las tasas de interés de los créditos hipotecarios siempre van rezagadas. ¿Por qué? Porque pues es una característica del producto que se, digamos, rentabiliza a través de otros, de otra oferta de productos bancarios, ¿no? Pero realmente lo que vemos es polos como Monterrey, Guadalajara también, ese es el segundo que viene creciendo en temas de crédito puente, pues vemos que va a seguir el dinamismo y nos hemos llevado sorpresas muy interesantes, por ejemplo, con Yucatán. Yucatán, realmente, lo que es Mérida, ha habido buenos proyectos con buenos desarrolladores, incluso desarrolladores de la Ciudad de México que están yendo para acá o de Monterrey que están yendo para allá. Y que justamente está atendiendo esa demanda, ¿no? Y creo que tiene unas bondades muy importantes, ¿no? Todavía el precio de las viviendas no es tan alto como en las grandes orbes, ¿no? Como en lo que es Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México.
O la Ciudad de
México.
Entonces,
ahí es el polo que vemos que está creciendo de manera importante. Y te voy a dar otro dato. En términos de crédito en general, Banca Mifel es el 12º banco del sistema. En temas de crédito puente y temas de mobiliario, somos el 4º tirador del sistema.
¿En crédito puente? ¡Ah, qué interesante!
Somos el 4º, subimos un peldaño de 2021 para 22. Y la verdad es que nos sentimos muy a gusto. Te hablo de las capacidades del banco. Hemos desarrollado una red importante, tanto de servicio al cliente, especialmente el servicio postventa. Tú sabes que el tema de las administraciones en un crédito puente pues es importantísimo. Hemos desarrollado ese músculo para que nuestros acreditados tengan la supervisión y tengan la administración por la base de obra a tiempo, y esto nos permita salir. Mira, hemos este año hemos experimentado pagos, la verdad, bastante, que a lo mejor en otras ocasiones nos hubiera asustado, pero es de que se está viviendo la vivienda, ¿no? Decimos hoy, claro que no los vamos a parar, son pagos, y es lo que estamos viendo, que nuestra cartera está bastante sana, y los acreditados que tenemos muy bien analizados, nuestro comité de crédito está formado tanto por gente interna como por gente muy experimentada en el segmento, y que no solo nos dedicamos a decir aprobado o no aprobado el crédito, también damos opiniones de cómo lo pueden mejorar, cómo lo pueden comercializar, y creo que ese valor que nosotros estamos dando en Crédito Puente, el mercado lo ha reconocido de tal manera que hoy somos el 4º jugador del sistema.
Sí, muy interesante. Oye, Manuel, ¿y qué requisitos están, ahora sí que son los básicos para solicitar este Crédito Puente y acercarse con ustedes? Que digo, ahora sí que, by the way, ¿no? Ya me habías comentado que están inaugurando sucursales y ahorita nos platicarás en dónde.
Mira, sí, es correcto. Mira, creo que tenemos una ventaja competitiva muy importante en relación a varios instituciones bancarias, las cuales pues nos respetamos, pero tenemos nosotros un precomité. ¿Qué es lo que pasa? Que en el precomité nosotros te decimos con información muy básica, que obviamente pues necesito los presupuestos de obra, ¿no? Necesito pues el cuánto vale el metro cuadrado de construcción, cuánto vale el metro cuadrado de vivienda, los planos, ¿no? Y con esos elementos te podemos dar un sí o un no de una manera muy rápida. Cuando vamos por el sí, ahí ya te pedimos toda la documentación, permisos, todo lo que se requiere. Pero nuestro cliente hoy, tanto prospecto como ya existente, puede tener la seguridad de que cuando decimos que sí, hay un 80% de probabilidades que ya en un comité formal se le apruebe su crédito en condiciones, o puede variar, ¿no? Pero tienen esa seguridad, y hay proyectos que decimos, oye, pues este proyecto no va acorde con el banco, no va acorde con nuestra filosofía, y pues preferimos decirles, oye, uno a tiempo, que creo que es muy agradecido,
claro,
a decirle, intégrame el expediente, y 3 meses después te digo, oye, ¿qué crees que no era del apetito del banco?
¿En qué tiempo este precomité puede dar una opinión?
Mira, aquí el procomité, aquí mucho depende de la velocidad con la que integremos con el cliente. Hay clientes que pues tienen un equipo desarrollado y te integran muy rápidamente, y podríamos decir que en 10 días podríamos ir a 10 días hábiles, podríamos ir a un comité, a un precomité, ¿no? El otro, bueno, pues ya depende más si tienes permisos,
de este permisos, planes, ¿no?
Presupuestos uh-huh. de obra. Uh-huh. Ahora, sí. Nosotros sí te quisiera hablar de cómo segmentamos. Hemos visto que, por ejemplo, arriba de 6 millones de pesos, la absorción de la vivienda es más lenta. Entonces, te diría, es un segmento en el que no estamos. Ya arriba de 6 millones de pesos, la verdad ya lo vemos muy, muy complicado poder financiar, porque sabemos que nos vamos a tardar mucho en recuperar sí. el crédito. Uh-huh, uh-huh. Pero abajo de 6, mira, donde el banco se siente a gusto, es entre, y te hablo a nivel nacional, entre 2.5 y 6 millones, ahí nos sentimos muy a gusto. Pero esto no quiere decir que no vea viviendas por abajo o no vea viviendas por arriba. Por ejemplo, Los Cabos. Los Cabos es un polo de desarrollo importantísimo, y obviamente porque todo se lleva a Los Cabos por barco, no hay carretera, uh-huh. pues los costos son diferentes a todo lo que puedas comparar a nivel nacional. Ahí, por ejemplo, vemos viviendas que son de un mayor precio. Y ahí también estamos participando porque sabemos que son características propias del mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, te diría, ese corte que hago más o menos a 6 millones no uh-huh. no es restrictivo, es una política, pero lo podemos revisar con mucho gusto. Y Los Cabos es un mercado que se maneja totalmente diferente. Ahí con mucho gusto te puedo decir que a nivel crédito en Baja California...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Somos el quinto tirador en financiar todo tipo de crédito, ¿no? Obviamente, pues hay más crédito puente que inmobiliario que otra cosa, pero somos el quinto tirador, ¿no? Y son de las cosas que nos sentimos muy orgullosos como banco, que hemos podido pues desarrollar esa zona de manera importante.
Qué interesante. El mensaje finalmente es que, bueno, ahora sí que preséntate con FEL y, bueno, que analice este precomité, ¿no? Todo tu uh-huh. expediente, ten toda la información lista, no se descarta, aunque se centren en estos valores que ya nos comentaste antes de 6 millones, ¿no?
Correcto.
¿Y cómo ves el movimiento para, digo, resúmenos dónde van a abrir sucursal, Manuel?
Mira, justamente hemos estado analizando plaza por plaza. Primero te platico la presencia del banco. Nacimos uh-huh. en la Ciudad de México. Obviamente, el Estado de México, que es la zona conurbada, ahí estamos. Uh-huh. Nuestras primeras plazas, las más importantes, por supuesto, Guadalajara, Monterrey. Pero a partir de aproximadamente 7 años empezamos un crecimiento ya bastante, pues, no sé si está agresivo, porque pues no hemos abierto plazas en donde quiera, pero sí un crecimiento muy enfocado, pero sobre todo considerando las características pues de los mercados, ¿no? Claro. Te puedo decir que estamos en Bajío, desde Querétaro hasta San Luis Potosí. Hoy en día uh-huh. hemos abierto Los Cabos, que dicho sea de paso, también somos patrocinadores del abierto de tenis de allá, y eso pues también nos ha traído mucho, mucho negocio. Abrimos Mérida también, que Mérida pues ha sido una sorpresa para nosotros. Hoy en día pues somos patrocinadores de del equipo de béisbol, de los Leones de Yucatán.
Sí.
Y es tanto la apuesta que tenemos que sería, nos ha parecido una excelente plaza. Y también hemos tenido operaciones en Puebla. Ya abrimos nuestra primera oficina en Cancún, ¿no? Este año vamos a abrir, bueno, ya Puerto Vallarta, ¿no? Y ahorita te platico un poquito de las zonas para extranjeros, ¿no? Eso lo hemos hecho de una manera, pues, te digo, con base en un estudio de mercado y con base en las potenciales que tenemos. Ahora, te quiero hablar, por ejemplo, de los extranjeros que vienen aquí a comprar bienes inmuebles, ¿no? Tienen que hacer forzosamente un fideicomiso. Y hemos desarrollado capacidades, por ejemplo, en Los Cabos, ya somos de los principales senadores en hacer fideicomisos de zonas restringidas. En Puerto Vallarta ya abrimos nuestra primera oficina. Estamos ya en Cancún haciéndolo. Y creemos que ese es un mercado muy importante en los que vamos a estar. Y también pues tiene mucho que ver con el tema inmobiliario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a abrir que te comentaba? Por primera vez, Banca Mifel, siempre llegamos con la sucursal detrás, ¿no? Siempre llegamos con la sucursal, con el cajero y todo lo que conlleva. Esta vez que hemos visto cómo ha crecido el crédito en algunas zonas, vamos a abrir Tijuana. Tijuana, hablando de temas de naves industriales, tiene una vacancia negativa. Es decir, no alcanzan las naves industriales que se tienen para la gente que las quiere rentar o comprar. Vamos a abrir en Tijuana, abriremos también fideicomisos de zona restringida. La parte de la vivienda también la vemos muy interesante, porque mucha gente de Estados Unidos, pues ahora resulta que viven en México y se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Increíblemente. Entonces, Tijuana vamos a estar ahí. Vamos a abrir Chihuahua, que también hemos visto un dinamismo en el crédito que ha crecido. Y ahí queremos estar. También Hermosillo, ¿no? Tanto temas de crédito empresarial como temas de crédito puente. También vemos un crecimiento importante. Y Culiacán, por supuesto, ¿no? Culiacán, pues con todo lo que, pues, lo que sabemos que pasa, pero es un mercado que no deja de crecer, ¿no? Y la gente tiene necesidad. También otra de las cosas que hemos hecho, Mariel, y nosotros somos un banco de nicho, un banco de especialidades, el tema agro lo hemos desarrollado bien. Por ejemplo, en la parte del Bajío, somos uno de los principales fondeadores en agricultura protegida, llámese invernaderos. Nosotros hemos financiado de manera muy importante empresas que exportan jitomate, pepino y pimiento morrón a Estados Unidos. Y tenemos ahí pues abarcado el mercado de manera interesante porque hemos desarrollado ese músculo. ¿Por qué te menciono esto, lo de Sinaloa? Nos dimos cuenta, Mariel, que aunque tenemos una extensión muy importante de agricultura protegida en Bajío, no es el Bajío el que tiene la principal extensión de agricultura en el país, sino está entre Jalisco y Sinaloa. En Guadalajara pues tenemos una importante presencia, donde tenemos más sucursales fuera de la Ciudad de México, pero también en Sinaloa hemos visto que hay extensiones interesantes de agricultura protegida y ahí queremos estar justamente apoyando a los
agricultores. Sí, fíjate, Manuel, que bueno, tú estás mencionando un tema que nos da como para otra entrevista, así que te voy a pedir que nos des cita después de las Pascuas y todo esto para hablar concretamente del nearshoring. Pero ahorita sí me gustaría nada más que nos des una probadita de cómo ven esta gran oportunidad, que algunos analistas dicen oportunidad histórica, ¿no? Para México, pero bueno, pues veamos la parte positiva de cómo están ustedes analizando este mercado, si te parece. ¿Cómo ven esta oportunidad para Mifel? ¿Cómo atenderla?
Mira, definitivamente, y no solo para Mifel, sino para el país, es una gran oportunidad. Tener este desarrollo de estas cadenas que van a venir por la cercanía que tenemos, obviamente, con Estados Unidos, créeme que eso definitivamente vemos que va a ser para bien del país. Nosotros con el tema de la pandemia empezamos a crecer de manera muy importante en centros de distribución, en bodegas de almacenamiento y temas de logística. Tú sabes que con toda la pandemia el e-commerce se movió de manera interesante y creció mucho. Y justamente pues, necesitaban dónde almacenar pues, todos los artículos que venden. Entonces empezamos a desarrollar ahí igual la estrategia de nichos del banco, una especialidad muy importante. Yo te diría que para nosotros abrir en Chihuahua, donde por ejemplo están las maquiladoras, en Ciudad Juárez, en Hermosillo, cerca de Nogales, la frontera, Tijuana, no se diga, Culiacán, a 12 horas de frontera de Estados Unidos, pues para nosotros va a ser un tema muy importante. De hecho, aunque todavía las oficinas, pues ya las tenemos seleccionadas, todavía no tenemos ahí el personal, ya estamos atendiendo clientes de allá. De hecho, yo mañana estoy en Hermosillo visitando clientes, porque vemos porque la oportunidad es infinita para el país, ¿no? Ahora, tenemos tres formas en que podemos financiar. La okay. primera es hablando de que la bodega ya la tienes construida y tienes un contrato de una empresa, pues si no triple A, de buen prestigio. Sí. Nosotros te podemos financiar y darte un cash out de esos flujos de las rentas que ya tienes. Otra es, oye, tengo un terreno y el terreno ya hice el análisis y puedo tener un cliente o no, pero yo voy a construir bodegas porque veo que es importante. También te podemos financiar el tema de las bodegas, crecerlas de cero, de tabique. Okay. Obviamente aprovechando el expertise de la parte de crédito fuerte en supervisión uh-huh. de obra. Uh-huh. Y también, bueno, pues también hacemos build to suits, ¿no? Que ese es el más atractivo de todos, ¿no? El más sexy, decimos, en la banca, porque puedes construir, pero ya tienes un contrato por adelantado y hacer las especificaciones. Pero en esos tres sectores, digamos, estamos principalmente. Aunque te quiero decir que somos también, a pesar de que somos un banco nicho, somos un banco que hace trajes a la medida. Eso es, digamos, el parte de nuestro ADN. Hacer trajes a la medida. Oye, ¿quieres pagos crecientes? Estamos pagos crecientes. Oye, ¿quieres una gracia? Obviamente todo debe hacer sentido con los números, con los flujos y con los contratos, ¿no? Pero pues esa es la especialidad de la casa, ¿no?
Súper. No, pues la verdad es que ya te adelantaba que nos dejas picados y que cada uno de los temas como que requiere mucho más tiempo, nos provoca mucho interés. Manuel, ¿qué te parece si hablamos del nearshoring en esta próxima ocasión, ¿no? Donde hemos hablado con varios analistas, ¿no? Varios inmobiliarios expertos, varios desarrolladores que están en el norte del país, sobre todo, algunos en el sur. Pero bueno, platicar contigo de justo lo que ahorita nos diste una probadita, que son las fórmulas con las que cuenta Mifel y que aporta, y que lo dijiste tú de esta manera, un traje a la medida, ¿no? Entonces, qué bueno que están abiertos a poder financiar. Yo puedo profundizar y me gustaría tener más detalles de estas fórmulas de financiamiento, con quién están tratando, cómo los están buscando, porque hay quienes ya están hasta en otros continentes, justamente reclutando, ¿no?, a los nuevos clientes. Entonces, ¿por qué no hablamos de esto? Si nos permites buscarte después de estas dos semanas, que es la Santa y Pascua, y regresamos contigo. ¿Cómo ves?
Por supuesto, Mariela, encantado de platicar contigo, y el ADN del banco está muy relacionado a eso, y la verdad es que pues te agradecemos el espacio y pues encantado, ¿no?
Todo lo contrario, Manuel. Por supuesto que así lo haremos. Muy agradecidos de tu buena disposición para abrir, ¿no? Y que conozcan también nuestro público, donde hay muchos desarrolladores, ¿no? No solo de viviendas, sino también de infraestructura y también otros del tema parques industriales. Qué bueno que conozcan y que sepan que tienen la opción. Si no están con Mifel, que tienen una opción. Y que ahí lo pueden buscar en su página, ¿verdad, Manuel?
Exactamente. Y si no, también les puedo dejar mi correo. Es por favor, Manuel.Montellano con doble L @mifel.com.mx.
Perfecto. Pues entonces retomamos contigo. Nada más fue la primera, pero amenazamos con buscarte en breve para seguir platicando. Si estás dispuesto, encantado, pues le entramos al nearshoring a ver cómo va esta gran oportunidad que esperamos sí sea una oportunidad aprovechada para México. Y bueno, en este caso, pues ustedes están listísimos. Te buscamos, Manuel. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu gran disposición de participar con nosotros en concreto.
Igualmente, Mariel, y un saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Pues fue Manuel Montellano, director justamente ejecutivo de la banca de empresas de Mifel, de Banco Mifel, y es presidente de la Comisión de Negocios Crediticios de la Asociación de Bancos de México. Así que pronto estará de nuevo con nosotros. Igual armamos ahí un breve panel, ¿no?, de nearshoring, Manuel, y te avisamos y nos vemos por acá después de los próximos días santos y de Pascua, ¿eh? Bueno, pues un abrazo, muchos saludos por ahí a Daniel Becker, también el director general.
Y bueno, pues ya escuchamos a Manuel Montellano, director de banca empresarial de MIFEL, con esta gran oferta y grandes perspectivas que hay para todos los empresarios que están en el panorama y en el mercado inmobiliario y también en el industrial y también vivienda. Y bueno, pues ahora vamos a la editorial.
Editorial.
Hoy quiero comentarte que me preocupa un titular que vi en las noticias apenas sobre que son solo 5 destinos, 5 lugares los que atraen la atención para el turista internacional. Esto es por falta de promoción y también por noticias negativas acerca de la grave inseguridad que hay en nuestro México, en el país. Es importante considerar lo trascendente que son estos ingresos y lo que refleja la falta de promoción también para atraer a los turistas hacia México. Esto es algo definitivamente un tema urgente e importante. Reúne las dos cualidades para que se atienda de manera imprescindible, porque son recursos, es imagen y es algo más que México tiene que seguir conservando. La confianza. Bueno, pues de esta manera me despido. Escríbenos y manda tus recomendaciones. Este podcast lo puedes seguir consultando, acuérdate, en Spotify y en otras redes sociales, además en nuestras redes en concreto. Y a nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote una gran, gran semana. En concreto contigo. Ahora, en esta semana y siempre. Miércoles 13 horas. Soy Mariel Zúñiga, en concreto. Construyendo soluciones para un futuro mejor.
Escucha En Concreto con Mariel Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En concreto, soluciones para construir un futuro mejor.
Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Conoce la información al momento. Twitter, @ En Concreto y Facebook, / En Concreto Radio. Conéctate con la información.
En Concreto Radio con Mariel Zúñiga presentó.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.